Muy buenas a todos, soy Charlie López, fotógrafo profesional especializado en el mundo de deporte y soy fotógrafo oficial del Rally Dakar, del Tour de Francia, de la Vuelta a España y de otras pruebas deportivas a nivel internacional.
Bienvenidos y bienvenidas a Cómo Lle la Tu Movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor.
Buenas, Charlie, ¿qué?
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Bien, ¿tú? Oye, lo primero, bienvenido a Invernadero, que nunca habías estado.
Muchas gracias, la verdad es que un sitio bastante acogedor y encantado de estar aquí.
Sí, ¿te gustó o qué?
Sí.
De las, bueno, la mejor experiencia que se suele llevar la gente del podcast es conocer el espacio, con lo cual habla mal de podcast, pero bueno, también habla muy bien del espacio y como la productora está aquí, pues genial. Oye, increíble la de pruebas deportivas para las que curras, élite total, pero quería entrar primero con un tema porque en el último podcast salió el asunto de que la gente de Cudillero iba los domingos de fiesta Pravia.
Vale.
Tú eres de La Pola.
Yo soy de La Pola.
O sea, esto, que alguien vaya de fiesta los domingos a otro sitio que no sea La Pola, para mí es una novedad. Y yo no sé si tú llegaste a vivir los domingos de La Pola o no, porque eres joven.
Sí, bueno, a ver, no me tocó tanto, porque digamos que es una cosa que ya murió, 100%. Pero antes sí que los domingos era súper típico de ir a La Pola, ¿no? Venía gente de todos los lados. Y cuando yo empecé a salir con 17, 16, 17, digamos que ya estaba bastante en decadencia esto de venir el domingo a La Pola. Todavía venía gente, pero no me pilló como tal.
Ya, entonces uno de La Pola, por ejemplo, como un fin de semana tradicional, ¿cómo lo enfoca de viernes a domingo?
Hoy en día no sé, porque hoy en día no sé cómo sale la gente, ¿no? Pero cuando yo, a ver, iba a decir cuando yo era joven, cuando salía más, los viernes, por ejemplo, salíamos por Pola más de tranqui.
Vale, y o sea, el típica que se te puede complicar, pero en principio no debería.
No debería, dar una vuelta, vale. No deberías. Sería tomar algo allí en Les Campes con los amigos y tal, y a lo mejor cenar un poco tal, pero tampoco complicarse mucho.
Lo de cenar es prescindible en todo caso.
Sí, bueno. Y luego ya el sábado sí que lo que solíamos hacer era venir a Oviedo. Bueno, era más fácil venir a Oviedo que a Gijón por el tema de los búhos y tal. Y ahí ya a lo que saliera. Y el domingo, como te digo, ya no se salía tanto.
Ya. Pero y la clásica salida, es que me interesa esto de salir los domingos, porque está desaparecido, macho. Y claro, yo ahora que estoy aviellado y tengo un neno y tal, veo que mi zona es el domingo por la tarde. Entonces, claro, o sea, funcionaba. Después de comer, la última vez lo que hablamos es que a Pravia se iba sobre las 4 y se volvía sobre las 10.
Sí.
Y, o sea, y la Pola funcionaba.
La Pola era bastante así también. Sí, después de comer y yo me acuerdo que tampoco nos íbamos muy tarde, a eso, a las 9, a las 10, nos íbamos para casa, porque al día siguiente tenías que ir a clase realmente al instituto, ¿no?
Entonces, ya.
Tampoco te puedes liar mucho, pero bueno, aún así te liabas.
Vale, o sea, pero de todas maneras, ¿el lío fuerte de un fin de semana poleso era el sábado y el domingo ya era un poco menos o...?
Cuando yo salía, y en mi caso sí, era el sábado. Era el sábado y siempre venir a Oviedo o a Gijón, pero sobre todo a Oviedo.
Vale, y si por ejemplo había un cumpleaños, sé que me estoy liando mucho con esto, ahora hablamos de lo tuyo, ¿eh? Si por ejemplo había un cumpleaños o tal, ¿lo celebrabas el sábado o el domingo ya en casa?
El sábado, o el viernes incluso. El viernes en La Pola, ¿no? Sí.
Ya, es que La Pola, por ejemplo, está genial, macho. Yo, la verdad es que me encanta. Voy mucho a lo que tú dices, la Plaza Les Campes, a tomar algo, generalmente al patio de butacas Bloody Mary. Es mi hijo, que ya enseñas un poco la patita, ya estás mayor, ya no. Claro, cuando ya vas a cóctel y encima con zumo, bueno, nada, tal. Pero sí, sí que me gusta mucho. Y luego paro mucho porque La Pola es capital ciclista. Lo típico que vas en bici.
A la flaca o tal,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Paras ahí a tomar un cafetín.
Eso, el oficial.
Hombre.
¿Quién es el que es de Javi.
Javi Fuego.
Eso es. Sí. Es que me sonaba ahora. Digo, joder, ¿qué. No, ciclista. ¿Qué deportista andaba ahora por ahí con el ciclismo?
Sí, que le da mucho a la bici y tal.
Es que
me llevo bastante.
No sé dónde lo vi. no sé si fue con el canal de Movistar, con que Ordorica, que es asturiano también.
Sí,
y tú te llevas bien con él, ¿no?
Sí, que por supuesto.
Por ahí. Por eso te decía que si había mucho asturiano, porque sí. A lo mejor... Puede ser que desde mi punto de vista como consumidor de contenido, que veo tus fotos y veo sus vídeos, digo, joder, qué coincidencia. Y sí. Digo, a lo mejor hay un porcentaje de asturianos muy alto en ese tipo de plazas, por decirlo de alguna manera.
Bueno, ahora que lo dices, sí, con Pablo coincidí, por supuesto, en la Vuelta. Llegamos a ser compañeros, digamos, de equipo en la Vuelta, en la primera que hice yo, que era él estaba trabajando ahí en Unipublic. Y fue en 2020 y coincidimos ahí toda la vuelta en el mismo equipo, digamos. Y él ahora pues está con Movistar y demás y vamos, o sea, le va genial. Pero tampoco es que seamos muchos más de Asturias en el tema audiovisual, yo creo.
Ya.
Al nivel así de grandes vueltas o ya en un Rally Dakar como hago yo o algo así, no se ve tanto.
¿Y en el Dakar hay algún asturiano?
No, tema audiovisual no.
Parece con la Nueva España ya, macho, que es lo típico que pasa algo en Tailandia y
vengo a buscar la conexión.
Sí, había alguien en Madreñas allí en el terremoto. Que, vale, y por entender un poco tu carrera, ¿tú cómo arrancas? Pero ¿cómo arrancas? Quiero decir, ¿desde de guaje te gustaban estas cosas? O...
Sí, de guaje ya me gustaba la fotografía. Me iba yo ahí con una cámara, pues lo típico de las excursiones con el colegio o así. Siempre me llevaba una cámara pequeña.
¿De carrete todavía?
De carrete, sí. Y nada, me siguió gustando y demás. Y pues con 17, 18, no me acuerdo ahora, compré con unos ahorros que yo tenía, compré un kit súper básico de cámara y un objetivo y tal. Y nada, empecé a hacer fotos por ahí. De aquellas empecé con los rallies porque yo ya iba con los amigos, en plan, nos gustaba y tal. Y como que ya llevaba la cámara conmigo, hacía fotos y demás. Y nada, pues cuando acabé bachillerato me metí a un ciclo superior de imagen.
¿Aquí?
Sí, en La Felguera.
Ah, claro. Jolín, esa escuela dio gente, ¿eh?
Sí, y nada, la verdad es que aprendí mucho y fueron 2 años ahí que estuve metido estudiando fotografía. A la vez estudiaba idiomas también. Y nada, me fue llevando un poco la vida por el camino este.
Pero ¿cómo, tío? Es que claro, sí, cuesta un poco unir los puntos de estudiar en La Felguera y de repente ganar el premio Mejor Foto del Dakar 2 veces y toda la historia. Quiero decir, ¿qué pasó sí. por el medio?
Claro, yo a la vez que estudiaba también estaba trabajando los fines de semana. Me iba al Nacional de Rallys, por ejemplo, me iba por toda España por ahí con las cámaras y tal. Ya no con la cámara pequeña que yo había empezado, sino ya. Iba... ¿cómo se dice? Iba comprando, iba invirtiendo, sí, sí. ¿No? En el equipo, ¿no? Y me iba por ahí. A veces no ganaba dinero, a lo mejor me quedaba otras veces ganaba bastante, pero bueno, iba cogiendo experiencia y contactos, que ya al final lo que te lleva a trabajos más serios como los que tengo hoy.
O sea, de autónomo total, quiero decir.
Sí, no, aquellas veces era, bueno, más una aventura que... Total, yo lo pasaba bien y... Bueno, me pagaban los gastos, iba a los sitios, tal, ganaba 4 PRs. Los 4 que ganaba las invertía en más equipo y bueno,
el domingo gracias... luego en la pola, pero la otra mitad y fuera.
No, y gracias a eso, a ver, conseguí contactos bastante importantes y es lo que me lleva a donde estoy hoy.
O sea, pero el germen son los rallies, que yo creo que de ahí es de donde debió sacar a Alex de AF Visual, que es el que hizo de productor para que tú estuvieras hoy aquí, tu contacto.
Puede ser.
Y. O sea, ¿y el primer gran evento deportivo que hiciste, cuál fue?
El primer gran evento. A ver, yo empecé con esto de los rallies. Yo cubrí ya el mundial de rallies entero, que para mí es bastante importante.
Bueno, porque. O sea, quiero decir, es objetivamente una cosa ya muy tocha.
Sí, a ver, es un campeonato guapo y son bastantes carreras por todo el mundo y demás. Y empecé un poco a hacer esto 2016, 2015. Pero no llegué a cubrirlo entero hasta 2019, que hice prácticamente todo el campeonato. Y empecé a trabajar con varias agencias y tal, y una de ellas me llevó al Rally Dakar 2019, que fue para mí como el primer trabajo así muy grande.
¿Dónde fue?
El 2019 fue en Perú, que fue la última edición en América del Sur, y fue el primero que hice yo, y bueno, circunstancias y tal, acabé haciéndolo entero en helicóptero, que no era la misión a la que yo iba, pero bueno, falló un fotógrafo y tal, y como que me metieron ahí en helicóptero y desde vaya entonces...
locura, tío.
Sí, fue azar, o sea, fue suerte total, porque yo lo que iba a hacer era más fotos para sponsors, ni siquiera iba a seguir la carrera como tal, no iba a seguir a los participantes. Y bueno, digamos que falló un fotógrafo, no, falló el jefe que me llevaba a mí. Entonces éramos los dos, él y yo, y él decidió por alguna razón que no sé, no ir unos días antes del evento. Yo ya estaba allí, de hecho. Y dijeron, pues te metemos a ti, que era la única solución realmente.
Madre
viable.
Mía. Pero escucha, a ver, ¿cómo se prepara uno para una cosa así? Porque tú, lo primero a nivel de Charlie, haciéndola, o sea, para un viaje a la otra punta del mundo. Claro, más luego...
Sí, equipos. A ver, el tema logística de ir allí y tal era lo de menos, porque ya estaba acostumbrado al Mundial de Rallys, que pues ya había ido pues, a Argentina, a Chile, a no sé dónde, ¿no? Entonces, pues ir allí tampoco era un problema para mí a nivel de prepararme, ¿no? Pero sí que lo fue el estar allí y decir, vale, yo vengo aquí para hacer un trabajo, entre comillas, sencillo, de sponsors, de activaciones aburridas que bueno, pues entiendo que necesitan fotos y alguien lo tiene que hacer, pues voy a hacerlo yo.
Sí, esto para que la gente lo entienda, es presentaciones de producto y cosas
sí,
así, ¿no?
Sí, o invitados incluso, bueno, hay de todo tipo de pequeñas activaciones que, bueno, que necesitan fotos y bueno, pues me habían llamado a mí para hacerlo y yo no me lo pensé dos veces. Al final cabrón, un Rally Dakar y más quisiera yo que estar en el Rally Dakar algún día, ¿no? Entonces, como era una gran ilusión que yo tenía, pues mira, dije que sí, iba a hacerlo. Y para mí lo más difícil fue llegar allí, estar allí el primer día de contacto con toda la gente del Dakar y tal, que estás como... estás súper perdido, realmente. Es tan grande que el primer día que llegas allí estás perdido y... con el extra de que te digan, oye, olvídate de lo que te habíamos dicho hasta ahora, no vas a hacer esto que te íbamos a mandar a hacer, te vas a meter en el helicóptero y vas a seguir la carrera.
Entonces, no, vértigo no tienes, porque si no...
No, por suerte lo llevo bastante bien. Entonces, en ese momento ya te cambia todo y, bueno, me generó ahí un poco de nervio, ¿no? Extra. Si ya tenía poco, pues me añadí un poco más.
Pero y a nivel técnico, porque claro, no será lo mismo hacer fotos a pie de calle que subido en, ¿sabes? Pareces Peter Parker en el Spider-Man, tío, subido en un helicóptero haciendo fotos.
Sí, a ver, nada, me dieron un arnés de estos de escalada, me dijeron, toma, métete aquí en el helicóptero y a ver qué sale, ¿no?
Hostia, yo ya palmo ahí, porque encima yo tengo vértigo. Pero, o sea, un arnés, lo que se entiende por arnés, como fachada vertical.
Sí, los de escalada, estos que se ponen para, bueno, un arnés de... que el tren superior, básicamente, ¿no? De cintura para arriba.
¿Por si caes del helicóptero?
Bueno, por seguridad, pero bueno, realmente no... A ver, no uso tanto, porque te anclas al helicóptero, tiene dos puntos de anclaje, ¿no? Te anclas allí y en el caso de que tú decidas abrir la puerta para hacer las fotos, pues está bien, te tienes que anclar realmente.
O sea, yo estoy sentado dentro del helicóptero.
Sí, caería dentro en todo momento porque no llego a descolgarme ni nada parecido. Solo me asomo un poco pues para que sea más limpia la imagen.
Ya te estás imaginando en plan Misión Imposible colgando, digo, madre mía.
Pero yo, para que me entiendas, estoy anclado con el arnés, pero a la vez también con el cinturón del helicóptero. O sea, no llego a quitarme. O sea, estoy sentado igual.
Pero ¿y en algún momento se te llega a olvidar que estás en un helicóptero? Típico que te concentras en las fotos y tal y no eres consciente de que estás ahí arriba en...
Sí, a ver, cuando estás ahí haciendo las fotos, bueno, no piensas que estás en un helicóptero con la puerta abierta y tal, pero bueno, estoy con el cinturón, con el arnés, o sea, se me olvida porque sé que estoy en una situación segura.
Yeah. Madre mía, vaya paranoia, ¿eh?
Sí, a ver, pues fue heavy el primer día, ¿no? De decir, vale, vengo aquí y voy a estar tranquilo todo el día en el bivac, en el campamento, haciendo fotos y tal. ¡Pam! Todo cambia de una noche para otra y de la noche a mañana, vamos.
¿Y el premio ya te lo dieron ese año? Tienes dos, ¿no?
Tengo tres. Uh-huh. Tengo tres y ese año no. Ese año no lo gané. Gané el 2020, 21 y 22. Gané los tres seguidos.
O sea, y fue Perú y luego...
Y luego ya fuimos a Arabia Saudí, que es donde estamos ahora. Y vamos, han sido 4 años, este que va a empezar ahora 5, seguidos, solo Arabia Saudí.
Mamina. Y luego el resto de super pruebas, porque claro, luego entras en tu Instagram, tío, y la verdad que da, en el último episodio también decíamos que la envidia es una admiración mal gestionada, pero lo tuyo es difícil de gestionarlo bien, macho, porque, joder, entre que las fotos molan y que dices, que si luego será... tendrás mucho curro y todo, por supuesto, pero dices, joder, qué cabrón.
Sí, a ver, también lo paso bien porque son eventos muy guapos y eventos que me gustan ya de por sí, que yo si estuviera en casa los estaría viendo y siguiendo por la tele.
Ya, bueno, entonces... y aparte, joder, que tienes el típico curro que luego ves lo que hiciste y dices, cuidado niño, qué fotos.
Sí, a ver, pero también los eventos estos también se dan para ello, ¿no? En realidad, Car es tan plástico y tan impresionante que también me ayuda a que las fotos sean espectaculares y tal. Y luego otros eventos, pues como el Tour, como la Vuelta o la Fórmula 1, bueno, hay eventos así grandes que te dan situaciones así que...
Ya, es que no hay nada más grande, tío. Realmente no. Bueno, es pura élite. Bueno, sí, a lo mejor por seguimiento a alguno de los deportes americanos, pero vamos.
Sí, bueno, igual fútbol, mundial de fútbol.
Sí, pero...
los Juegos Olímpicos o algo así.
El Tour de Francia y la Super Bowl tampoco...
¿no? Sí, no, decían... no sé dónde lo había leído yo, que el Tour de Francia, que había sido el evento deportivo como más visto en televisión, creo que había sido el año pasado o algo así.
Es que yo ahora estoy obsesionado con el ciclismo, tío. ¿No te pasa a veces que te entras en una afición y entras a bloque sin pensar? Yo tengo ya el trastero lleno de bicis. Me pasó, yo jugaba fútbol sala aquí y empecé a tener muchos problemas en los isquios porque ya llevo muchos años jugando y tal, no sé qué, y no pude, tuve que dejar de jugar. Entonces empecé a buscar deportes que me gustaran. Sí. Empecé a probar los típicos del pádel, ni de coña. CrossFit. Uf, imposible. No fui, probé en Lugones, de hecho. Y es que no, estuve una semana sin moverme, tal. Y luego, a raíz de que trabajaba con Alex, que él hace mucha bici, bueno, compré una bici y empecé a hacer ciclismo. Y se acabó, tío. Entré en esa droga como si te fuera heroína además, en los 80, macho.
Te atrapa totalmente, sí.
Pero ¿de qué manera? O sea, ¿tú pedaleas?
Sí, también me pasó un poco parecido. Yo antes de dedicarme a todo esto no andaba tanto en bici, tenía una bici en montaña y tal, pero no andaba casi nada. Y ahora este año creo que fue, compré una bici ya potente y tal. Y
a ver, ¿cómo de potente?
Bueno, a ver, potente, una gravel.
Ah, bueno, guay.
Una gravel.
Pues, esa es la que me falta a mí en el trastero de momento.
Pues yo no la suelto, tío. Yo cada vez que salen dos rayos de sol digo, marcho.
¿Pero aquí? ¿La tienes aquí?
Sí, la tengo aquí en Oviedo. Ah. Bueno, ahora soy de Apolo, pero ahora estoy viviendo aquí en Oviedo. Y nada, yo cada vez que hace un poco de... que salen dos rayinos de sol, cojo la bici y para afuera.
¿Y por dónde sales?
Bueno, voy... por donde sea. A veces la meto en el coche y voy con el coche por ahí, donde sea.
Yo esto, la verdad que no, de momento. Claro, yo vivo en el corredor y salgo del garaje, tío, y casi que para donde vaya. Para la Pola voy mucho. Mm. Y, por ejemplo, por el Berrón hacia Mieres y volver alguna vez también, pero sobre todo Llanera y Siero, la mía es de carretera. Sí. Pero es que, joder, y aparte es que, ¿sabes lo que más me gusta de...? Bueno, además de que haces deporte y es exigente y si te gusta un poco... Si vienes de hacer deporte toda la vida, le encuentras el sentido enseguida. Pero es que encima de la bici no hay notificaciones, no hay música. O sea, vas tú con tu cabeza...
con tu rollo ahí.
Y fuera, sí. Pensando en tus piernas o en tal. Y no... Es terapéutico incluso en muchos casos. Porque no me pasaba con el fútbol, que cuando rueda la pelota no hay problemas, vale. Pero a lo mejor te da una patada o vas perdiendo o no sé qué. Y en el ciclismo... me siento como más, no sé, supongo que sí se siente la gente que medita y le va bien cuando medita. O sea, increíble. Bueno, si sales con alguien ya vas de charleta o tal, pero nada, genial.
Pues sí, no, te atrapa totalmente, vaya. Una vez que empiezas ya, no paras.
Ya, por eso, porque es que este año, por ejemplo, no solo eso es la parte de practicar, luego tú decías, vi el Giro, el Tour, la Vuelta, todas las clásicas ya, es hasta... Vino Samu Sánchez el año pasado aquí al programa que, joder, me prestó mogollón porque al final también es súper élite Y ahora pues estoy en esa droga del ciclismo, macho. Para, me está consumiendo la vida. Pero porque, claro, yo ando mucho en bici, pero no termino de cuidarme. Entonces, claro, no, uf, hay días que me cuesta la de Dios. Luego los maillots me quedan, que eso es dramático, pero bueno, nada. Oye, seguimos luego un poco más con la carrera, pero me gustaría saber tú cómo te organizas a nivel emprendedor. Porque, claro, tú estás contratado. Claro, ahí hay una gran cantidad de eventos que, sí. Claro, esto para la gente que nos escucha aquí, que muchos tienen su propia empresa, puede ser un lío importante.
A ver, yo soy autónomo, freelance totalmente, no estoy contratado por ninguna empresa ni nada. Lo único ASO, que es la organización del Tour de Francia y el Dakar, sí que me pasan como a final de año. Bueno, este año me lo manda como súper pronto, ya con un calendario de pruebas donde quieren que yo esté, ¿no? Entonces, un poco gracias a ellos consigo también tener así como un trabajo casi no fijo, pero sí que tengo los suficientes eventos como para estar tranquilo, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, con ellos funciono de forma totalmente autónomo. Voy a estos eventos y ya está, les facturo por evento y ya está. Y luego, aparte, los resto de eventos, pues un poco los voy encajando en el calendario y, bueno, pues buscando todos los días, ¿no? Buscando eventos y buscando clientes nuevos. La mayoría de ellos ya te llegan o ya. Por contactos.
O sea, este es el típico caso de que un cliente muy grande te quita la incertidumbre y te garantiza,
sí,
que no vas a pasar hambre a lo largo del año, sí, y luego el resto es. Tienes que estar un poco a la pelea.
Sí, eso es. Bueno, a ver, también tengo así eventos ya que ya los tengo casi casi fijos, ¿no?
Bueno, pero claro, ahora ya en tu nivel tampoco.
No, pero bueno, sí que es estos eventos que me garantizan un poco, pues eso, ¿no? Y tener más o menos un trabajo ya, bueno, que me permitiría no pasar hambre, como ya, tú dices, está. ¿No?
Me hace gracia porque
no es dramático de decir todas las semanas tengo que pelearme. Sí,
sí. O tengo que hacer puerta fría o tal.
Entonces, bueno, pues tengo esto, ¿no? Pues eso, el Rally Dakar, el Tour de Arabia Saudí.
¿El UAE Tour de ciclismo?
No, es el Saudi Tour de ciclismo que se hace en Arabia Saudí. Se hace ahora a finales de enero, claro, guay, principios de febrero. Está bastante guay. Y bueno, pues eso, el Tour de Francia femenino, no sé qué tal. Pues empiezas a sumar pruebas y dices tú, vale.
Y ahora, este año cambio de bici de gravel.
Y nada, pues el resto de clientes, lo que te digo, ir buscando también cosas que me gusten a mí y bueno, lo más difícil que es encajar el calendario, ¿no? Porque te llega un evento, por ejemplo, me pasó hace nada, ¿no? Como tenía esto del Tour de Arabia Saudí, me llegó otro cliente potente, tal, tenemos este evento en Madrid, no sé qué. Son estos días, coincidía. Y dices tú, vaya, no puedo, no sé qué. No. Al día siguiente me vino Red Bull, no sé qué, tenemos este evento aquí y son estos días, y eran los mismos días otra vez, y era como...
O sea, juntaste tres.
Sí, pues en un fin de semana se me juntaron tres eventos grandes además. Y pues eso es un poco lo que más me cuesta a mí, lo más difícil de gestionar.
Claro, porque realmente es un negocio tan personalista, ¿no? Que no puedes mandar a otro, porque te contratan a ti por ser tú, ¿no?
Claro, yo entiendo que me contratan a mí, no puedo decir no. Te digo que sí, pero en vez de ir yo, va a ir este.
Ya.
Bueno, sería el siguiente paso a dar realmente el...
Claro, montar una mini agencia,
crear,
¿no?
Una agencia y dar esa opción, o por lo menos que ya cuenten con ella, ¿no? Pero bueno, hay clientes que no puedo darles esa opción realmente, ¿no? Como es a lo mejor Red Bull o tal, sé que quieren que vaya yo y no pasa nada, bueno. Pues, para el siguiente evento, pues ya... Ya será, pero bueno, sí, es jodido.
Ya, pero poco. Te lo planteas lo de la... Joder, también te digo, que Red Bull piense en ti así, a nivel personal, tiene que ser súper satisfactorio, ¿o qué?
Sí, a ver, ya llevo con ellos desde 2021, que empecé con ellos. Y vamos, me llaman para eventos muy guays. Y muchos de ellos, tío, me coinciden, no sé qué, y... Pues el año pasado tenían una cosa de Fórmula 1 con Checo Pérez y tal en Madrid... Y me lo dijeron y yo estaba en el Tour de Francia. Y era como, pues lo siento mucho, no puedo ir. Y como esto me pasa muchas veces durante el año. Y bueno, pues nada, con ellos eventos muy guays, muy potentes. Y que bueno, que están bien organizados. Y
pero es que Red Bull, con la de locuras que hace, si para la carta suben en un helicóptero, ten cuidado porque esto es cualquier día. Te ponen un...
Esto me pone un parapente, sí, o lo que sea. Sí,
y te tiran por ahí, porque no, realmente lo hacen. Tienen muchísimo cosa extrema, ¿no?
De sí, no, son, vamos, a nivel extremo, de deporte extremo, son un poco lo más... grandes, son una referencia, vamos.
No, pero como empresa también deben ser, porque quiero decir, toda la estructura que tienen de patrocinios deportivos que llevan muchos años, y ahora quizá el gran público los conoce por el Leipzig y el Salzburgo, que son los equipos de fútbol.
Y por la Fórmula 1, a lo mejor ahora, sí, con Netflix y tal.
Es una estrategia en realidad que al principio, cuando la propusieron, debió costar de vender, pero ahora mira.
No, y están metidos en todo, o sea... Tocan un poco todos los palos y tienen atletas de Red Bull en cualquier deporte, te diría.
¿Ya?
Es bastante grande, sí.
Bueno, y no solo atletas, porque si también tienen fotógrafos de referencia, tal, quiero decir que al final la marca, joder, los mejores. Sí,
invierten mucho en imagen también. O sea, como empresa, en cualquier evento, en cualquier deporte, invierten bien en imagen y en foto, vídeo, todo. Y se nota, luego ves el resultado y dices tú, es que se nota que aquí han metido, o sea, que meten dinero y que se preocupan por la imagen, ¿sabes? Que no, en ese sentido lo hacen, vamos, de 10.
Oye, vamos a escuchar ahora un breve reportaje sobre tu carrera y volvemos enseguida.
Vale, vamos a ello.
Charlie López es un fotógrafo asturiano que, como nos cuenta en este podcast, está centrado en el deporte. Y como reconoce en su web, esto es para él una mezcla de pasión y vocación, que le ha valido también amplios reconocimientos profesionales, como puede ser el premio a mejor foto del Dakar en 3 años consecutivos. Precisamente arrancó en la élite deportiva ahí, en el Dakar, en 2019, año en el que llegó también a otros 2 grandes eventos del ciclismo, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Además, ha podido estrenarse en la Fórmula 1 y también en el fútbol, y forma parte del equipo de Red Bull Photography desde 2021. Una carrera que no para de crecer y a la que no se le ve el techo. Sin embargo, se viene siempre que puede, porque este es su sitio. Es un asturiano orgulloso y convencido. Cómo mola escuchar este tipo de historias, de profesionales que alcanzan la élite, como demuestran todos los premios de Charlie López, sin olvidar sus raíces, dejándose la piel en el camino a una carrera de élite y convirtiéndose en toda una referencia a nivel de esfuerzo y talento, teniendo muy presentes sus orígenes. Bueno, poco más se puede decir. Volvemos de nuevo a nuestra conversación con un profesional de Pola de Siero que se formó en la Felguera, que vive en Oviedo y que retrata con su cámara los principales eventos deportivos del mundo. Vale, pues oye, mira, esta segunda parte me gustaría empezar haciendo un pequeño crossover, porque esta es la productora de Asturex, la oficina del Principado para las Exportaciones y... del podcast de Asturex, que siempre preguntan cuando la gente viaja por ahí, bueno, tú en este caso no vas exportando, pero te toca mucho tal, que Bruno, que es el director, siempre les pregunta si prefieren quedarse a cenar en el hotel o salir por ahí.
Yo prefiero quedarme a cenar en el hotel.
¿Sandwich club o qué te pide?
Sí, no tal cual, tío. Depende mucho del día y si estoy solo o acompañado, pero si estoy solo... Prefiero cenar algo en el hotel, lo que tú dices, un sándwich con una Coca-Cola y me voy a habitación a dormir o a editar o a lo que tenga que hacer.
Le va a encantar escuchar esto, bro. Tengo que avisarlo porque es que la... Claro, esto es una cosa que la gente que viaja mucho, al parecer, que yo lo descubrí trabajando con ellos, hay como 2 bandos. El que tanto irá, que sea en Perú, que no sé dónde, que sale a cenar y tal, y el que dice, uff, estoy de... viajar hasta arriba, lo hice ya 100 veces, un sándwich, me pongo una peli y me desconecto.
A ver, depende mucho. Si el destino o el sitio en el que esté me motiva y me apetece conocerlo, a lo mejor porque no lo conozco o porque es una ciudad que me guste mucho, pues mira, cojo y salgo. Pero si estoy en Madrid, que he estado 100 veces,
sándwich
y estoy en el hotel... Pues como la semana pasada, me voy al restaurante del hotel, me pido un sándwich, una Coca-Cola y me voy a la habitación, sin pensármelo, además.
Como Dios. Pero luego tú, por ejemplo, porque claro, estaba pensando yo ahora que tu oficina suele ser el hotel, ¿o dónde editas y envías y todo ese...?
Nada, depende del evento.
A ver, claro, ya son cosas que tendrán su zona de prensa y tal.
Sí, tienen salas de prensa, donde esté la organización, pues ahí estoy yo y edito y envío ahí mismo, sobre la marcha. Luego voy al hotel, no sé qué, y puedo seguir trabajando, pero el flujo gordo lo hago donde esté el evento, realmente. Ya. Si es en el Dakar, pues en helicóptero llevo el ordenador conmigo, y edito y envío. Luego al final del día me pongo otra vez un poco y acabo de editar. Si estoy en el Tour de Francia, pues al final del día en la sala de prensa edito un poco lo más tal, lo dejo enviado y luego ya me voy al hotel. O sea, no suelo editar todo en el hotel.
Ya. Pero luego, por ejemplo, para ir a cubrir algo así, ¿tú los equipos los llevas desde aquí o puedes pillarlos ahí? ¿O cómo planteas un viaje para ir al Tour de Francia, por ejemplo?
El equipo
fotos, sí.
De cámaras y sí. Tal, no, lo llevo. Es equipo mío propio y lo llevo siempre conmigo. Hay veces, si el evento es en España, me ayuda Nikon, es la marca con la que trabajo, no me pagan, pero no debería haber dicho.
Pero deberían empezar a pagarme.
Pero no, cuando hay un evento en España sí que me echan una mano, me dejan equipo, tal, pero no, lo normal es que trabaje con mi equipo, me lo llevo yo de casa y...
¿Cuánto ocupa?
Una mochila bien, bien grande, que es normalmente lo que llevo de mano, por ejemplo, en el avión y tal. Es una mochila grande, así como de estas como de acampada y tal, que se llevan.
Sí.
Y pesa, no sé cuánto pesa, pero demasiado. 15 kilos, 20, no sé.
¿Y qué llevas? Porque ¿un cuerpo solo?
No. Llevo siempre mínimo dos cuerpos.
Pues eso, para que la gente entienda, es lo que es en sí la cámara.
La cámara en sí, sin la lente. Y luego lentes o objetivos, llevo 4 o 5 para cubrir un poco todos los rangos. Y luego, aparte de eso, pues baterías extras, tarjetas de memoria, flashes si necesito.
Portátil, ¿no?
El ordenador, lectores, cargadores. Al final empiezas a sumar.
Ya.
Trípode, a lo mejor... Empiezas a sumar y se te va. O sea,
ya. Bueno, y en inversión también es pasta, ¿eh?
No, entiendo que sí. Es un mundillo caro y bueno, pues hay un dinero invertido ahí, pero bueno, es una inversión al final.
Tenéis que pasaros al sonido, tío. El sonido es mucho más barato. Probablemente todo lo que hay aquí sea más barato que lo que va en tu mochila.
Puede ser.
Porque los equipos de audiovisual es una locura. Luego la gente encarga vídeos, ¿no? Un vídeo de tal.
Sí, nada, que esto te lleva una hora.
Sí, tal. Claro, házmelo por 50 euros. Y que, bueno, lo que sea, que tampoco quiero meterme en el tema de precios, que cada uno. Pero claro.
Nada, nunca se piensa, ¿no? Lo que hay detrás. O...
Ostras, antes de abrir la mochila, ¿cuánto a posar?
O el riesgo, incluso, ¿no? Hay trabajos, tío, que llevan un riesgo con ello y que puedes romper parte de tu material o lo que sea, pues todo eso luego hay que pagarlo también.
Ya, y lo paga Charlie.
Claro.
Que ya, antes de que se me olvide, por si acaso luego se me va, lo de los rangos, por ejemplo. ¿Eso lo puedes explicar un poquitín? ¿Llevas 4 o 5 lentes, dijiste?
Sí. Pues, por ejemplo, yo trabajo mucho con un 16-35, que para fotos así de paisaje y demás es el objetivo que más me gusta.
Esa es la mítica de los ciclistas pasando por la carretera con el tal detrás.
Con todo el objetivo, con todo el paisaje así de fondo y tal, siempre lo llevo puesto en la cámara. Y junto a este uso mucho el 70-200 mítico que llevamos todos los fotógrafos de deporte que veas por ahí, van a llevar uno de ello. Y luego aparte me gusta mucho llevar un 50 fijo, y un 85, que también me gusta mucho usar para retratos y tal. Y son los 4 objetivos que más uso.
Vale, ¿y rollo como con el fútbol que llevan estos, tío, enormérrimos? ¿Eso lo tienes que llevar o...?
No, yo no tengo. No necesito tampoco, ni a nivel... No sería muy práctico tampoco llevar un cacharro de estos ahí dentro de un helicóptero.
Ya, porque eso es para sacar detalle desde muy lejos, ¿no?
Bueno, sería para acciones que te están pasando lejos de ti y que tienes la limitación del espacio, pues como en el fútbol, que estás en una banda y no puedes acercarte al objeto que estás fotografiando, ¿no? Entonces, por esto tienen estos objetivos, o bueno, las Olimpiadas, por ejemplo, en cualquier deporte que tengas una limitación de espacio así, sí que lo necesitas. Yo, en mi caso, no.
¿Y tú, por ejemplo, en un día en un rally normal? ¿Estás apostado en una curva, por ejemplo? o te mueves al circuito?
Cuando hacía más rally, como el mundial de rallies, me iba moviendo, pero bueno, estás bastante limitado. Y digamos que elegí a lo mejor 3 sitios al día, ¿no? Entonces vas a esos 3 sitios que ya te los has estudiado previamente y vas allí y bueno, dentro de esos sitios te puedes mover un poquitín y tal, pero no, más o menos estás un poco estático.
Y vas a pillar, quiero decir, hay fotos que imagino que no te pueden faltar, rollo el que está de líder o algo así, ¿o cómo te organizas a nivel...?
Sí, a ver, esto de tener este tipo de fotos del líder y demás me pasa más en el ciclismo, por ejemplo, ¿no? Que claro, evidentemente la organización prefiere fotos de, pues en el Tour de Francia, por ejemplo.
El maillot amarillo, ¿no?
El maillot amarillo, que es como el icono del Tour, pues todos los días hay que tener fotos del maillot amarillo y de quien esté peleando ahí por ganar el Tour. Y luego los otros maillots también, el de Lunares, el verde, no sé qué.
Pero ¿y si es el típico día que los de la general van por ahí en el pelotón medio descansando y tal?
Sí, bueno, pues esos días intentas pillarlos... también es
echándole
más fácil,
agua al de al lado y tal, ¿no?
Es más fácil porque te puedes mover más y si vas en moto te puedes meter entre los ciclistas, digamos, ¿no? Entonces es un poco más fácil captarlos, pero bueno, es menos interesante, ¿no? Van a ir rodando y esperando a llegar a meta y ya está. Entonces no es una foto interesante, pero bueno, también nos la piden.
Ya trabajo, ¿no? Que no, pero es que iba por eso de esto, porque hay veces que entonces estás parado haciendo fotos y otras, como lo del helicóptero, en la moto, o cómo te mueves generalmente por las pruebas.
En ciclismo me suelo mover en moto, en el Tour un día en moto, un día en coche. Entonces el día que voy en moto sí que tengo que sacar todo esto, ¿no? De todos los maillots, todos los líderes de la carrera y tal.
Pero porque la moto ya te lleva por esa foto, ¿no?
Claro, entonces, bueno, pues cuando adelantas al pelotón, pues si van tranquilos, puedes aprovechar y vas buscando, ¿no? Entre el pelotón, estos maillots y tal. Y luego la foto deportiva, como los días de montaña y tal, pues también en moto me ayuda a estar ahí. Por ejemplo, este año en el Tour saqué la foto esta de Pogacar y Vingegaard, ¿no? Que atacó Pogacar un día así. Y tal, y pues me pilló allí y tal, y tengo ahí la foto ahí bastante del ataque justo, y eso es en moto siempre.
Hostia, qué guapo, chaval.
Los días que estoy en coche, pues elijo el sitio más bonito, por ejemplo, en un día de montaña y tal, pues elijo un sitio de montaña que me guste a nivel de paisaje, y llego allí igual una hora antes, espero a que pasen y tal, y luego ya me voy.
Pero moverse ahí dentro, porque en la tele no se ve tanto como, por ejemplo, en el documental de Movistar o en este de Netflix de El corazón del pelotón o tal del Tour. Ostras, ahí se ve lo que es una carrera a nivel logístico, que es una pila de gente en coches, motos, bicis de la hostia. O sea, moverse ahí debe ser un caos.
Nada, es un estrés y un caos que no se aprecia. Cuando lo ves en la tele y lo ves... que te pones ahí a las 4 de la tarde y pones la 1 y ves el Tour de Francia y dices tú, madre mía, qué aburrimiento, que no pasa nada aquí. Y estás ahí dentro y dices tú, madre mía, qué estrés, qué locura.
Ya.
40 coches aquí detrás de los ciclistas, otros 40 delante, 30 motos por ahí siempre alrededor. Entre todos se junta un estrés y un... Porque además el Tour de Francia lleva un estrés adicional a otras carreras que se notan en el ambiente, ¿no? Incluso los ciclistas mismos, ellos te lo dicen. Te dicen, el Tour de Francia llegas aquí, la primera etapa, esto es el momento de la temporada de estrés, de todo el mundo está nervioso y tal, y esto se nota. Estás ahí en la moto y no se nota en la tele cuando lo ves desde casa, pero estás allí y, ostras.
Además, la relación debe ser compleja del deportista que está a rendir y de, claro, es lo típico que todos los años en todas las vueltas grandes se ve, que hay un encontronazo de alguien que va en bici con alguien que va en moto, pero claro, la vuelta este año, por ejemplo, pasa por mi pueblo, por Cerredo, que tiene buenas carreteras, pero quiero decir, para pasar por ahí 800 coches, tú en medio. Yo pienso que soy. Ya no te voy a decir que soy. Me da igual, alguien que vaya a disputar la general. Sino, pues estás ahí, pues en el pelotón. Ponte. Y ir así de rodeado, yo digo, con 10, tío, pero esto qué locura es.
Sí, yo no sé cómo lo hacen ir en pelotón a la velocidad a la que van, porque es muy alta. Esto es otra cosa que yo creo que no hace justicia a televisión tampoco.
Ya.
Van a una velocidad todos los días que es increíble. Sí. Quitando a lo mejor un día de una gran vuelta, que sí que notas que van relajados, lo que tú dices, ¿no? Que van descansando y tal, descansando entre comillas, pero sí que se nota. Los otros 20 días van a una velocidad que de sí, verdad...
No sé si fue Urán el que lo dijo este año en algún momento, que estaba empezando a ser una locura, que las etapas, una etapa normal, te exigía a un nivel que llegabas al final sí. fundido para acabar el 106.
Sí, no, totalmente. Que incluso una etapa llana ya se van a unas velocidades que dices tú, es imposible que aguantes así 3 semanas. Pues aguantan, no sé cómo.
Yeah.
Y esa velocidad, si la lleva el ciclista, pues el de la moto que lleva detrás, pues también la tiene que llevar. O sea, es algo que lo llevamos todos. Y esa velocidad es estrés. Yeah, no solo lo llevan los ciclistas, claro. Lo lleva toda la burbuja que va en carrera.
Vaya locura. También te digo, si hay un día que estás un pelín flipado de más y necesitas un toque de humildad, entras en Strava y ves los entrenamientos que hacen. O sea, ya no te digo Verona, por ejemplo, que es un muy buen ciclista, pero no es candidato a una gran vuelta ni nada. Entrenando, ostras, tío, tú dices, pero chaval, es un día que salgan a rodar, ¿eh?
Sí.
Que yo digo, pero tío, luego entras ahí, ir a la pola y volver, velocidad media 26. Y dices, hostia, es que el ciclismo a nivel, bueno, de los que tú haces, claro, probablemente el tema de la automoción necesitarás unos super reflejos o tal, pero a lo que sometes al cuerpo en el ciclismo de élite, es en realidad, estará ahí, o sea, si un médico lo mira bien, te baja de la bici.
A ver, esto ya hay otro tema a discutir bastante, ¿no? Pero sí, o sea, van al extremo, van al límite, realmente, del cuerpo humano.
Cuando los ves ahí en el hotel, en los documentales y demás, tío, ahí con el tazón de Crispies o lo que sea que te han comido, dices, madre, chaval, pero cómo... espero que les paguen bien, porque es una locura, tío. Sí. Y luego, ahora el fútbol cambió mucho, pero a mí me hacía gracia antes cuando era, no sé qué, el Real Madrid se machaca en Miami o estas cosas que hacen. Los veías ahí cogiendo una pesa así al pecho, haciendo 3 sentadillas, y yo digo, tío, y la peña que está haciendo 12 horas natación sincronizada, o que viene, que en el día 20 del Tour de Francia estás intentando llegar y te ataca uno, y ostras, es que eso, joder. También mentalmente deben estar ultra preparados, porque si no el cuerpo te abandona, ¿eh?
Sí, a ver, para ellos también son muchos días fuera de casa y tal, y a nivel mental tiene que ser duro también. Ya no solo una gran vuelta, sino que empiezas ahora, ellos empiezan... ahora en diciembre, con las concentraciones y tal, que yo he estado esta semana pasada con un equipo, y es que no paran hasta octubre. Y vas encadenando eventos, vas encadenando carreras, y llegas a pues al agosto a la vuelta y estás ya... Hablo de ellos, ¿eh? A nivel mental tienes que estar ya frito.
O sea, bueno, totalmente. Y tú también, ¿no? Porque si fueras un fotógrafo de comuniones, no estaría... Quiero decir que... ese estrés en tu calendario. ¿Tú qué calendario tienes ahora para 2024, más o menos, si puedes contar?
Sí, a ver, así en general, pues un poco el Dakar, ahora en enero, luego en febrero tengo el Tour de Arabia, luego marzo, abril haré las clásicas, si no pasa nada en Bélgica, haré Flandes y París-Roubaix seguramente.
Me cago en
sí. Que además nunca las he hecho y me hace bastante ilusión.
Pues además es que Flandes este año fue una de las carreras del año, y aparte es un sitio como muy guay, ¿no? Para ir a... Ya no te digo por la competición de fotografiar.
O... No, jolín, el sitio por donde van y tal. Yo el año pasado estuve no en Flandes, sino en la primera que hacen, porque las clásicas son como 6 o 7 fines de semana seguidos, ¿no? Que hay carreras en Bélgica. Yo fui al primero, que lo llaman el Opening Weekend, y hay como 2 carreras así bastante grandes, y fui y tal, y es que es otro rollo totalmente, van ahí por los adoquines y tal, y hay un montón de público siempre, tal, o sea, es un ambiente espectacular, o sea, que no tiene nada que ver con una gran vuelta ni nada.
Y la París-Roubaix, macho, que, bueno, debe ser probablemente la más conocida, bueno, está entre las más conocidas. Claro, y igual te toca hacer la foto de duchándose con el Alpecin ahí puesto, que ahora, ¿sabes cuál te digo? Que lo hacen todos los años, tío. La verdad que
Es verdad, se perdió un poco esto, ¿no? Lo de las duchas, yo creo.
Ostras, no, yo estaba todavía. Porque me acuerdo por el bote de Alpecin, claro.
Claro, ellos por lo que es Alpecin, sí. Pero en general yo creo que se ha llevado menos, ¿no? Lo de meterse ahí en las duchas de París-Roubaix y tal. Ya, no, este año te diré. Cuando vaya. A ver, pero no. Yo me imagino que vaya menos, no sé.
Yo este año la imagen que tengo es la de que llegaron Van der Poel, ¿no?
Sí.
Con Pogacar detrás y luego no sé quién venía.
Creo que estaba Van Aert.
Sí, no, ahí. Pero quedó antes. Creo que era el sprinter. Jasper Disaster, el que entró el tercero.
Ah, Philipsen, sí.
Y tengo esa imagen y sobre todo tengo la de femenino, de la moza esta canadiense bailando. Pero claro, si llevas más vídeo. Bueno, si la pillas ahí también puede ser una foto guay.
Sí,
¿no?
No, desde luego, tío. Nada, París-Roubaix es una cosa, vamos.
Joder. Pues se puede ir, ¿eh? O sea, quiero decir, tú puedes ir en otro momento y hacerla, pero claro, eso es una. Si a mí ya me cuesta en Noreña ese trozo que está empedrado, pasalo.
Sí, yo no sé cómo hacen, tío, en las piedras estas, porque además hay unos agujeros entre ellas y tal. Yo no he hecho todavía París-Roubaix, pero sí que hice París. El Tour de Francia año pasado, que hicimos una etapa de. Que vamos, imitaba un poco a París-Roubaix, al final, sobre todo de París-Roubaix. Y era una locura, tío. Yo los iba viendo allí, yo iba en moto además. Y de verdad, estas velocidades por estas piedras y tal, yo no sé cómo lo hacen, tío. Yeah. No. Así pasa, ¿no? Que hay muchos pinchazos, muchas caídas y tal.
Se le da bien a Cortina, que también es asturiano, ese tipo de pruebas.
Sí.
Vale, y luego íbamos por las clásicas de primavera.
Sí, luego en mayo, junio. A ver qué hago de automovilismo. Estoy haciendo, empezando, digamos, en Fórmula 1 o Fórmula E. Seguramente haga bastante de esto. Y luego ya empiezo en verano Tour de Francia, un pequeño parón, luego la vuelta, luego Rally de Marruecos en octubre y empiezo otra vez.
Uf.
Sí, nada. O sea, la temporada nunca acaba, digamos. Voy empalmando temporada con temporada.
Ya ves, chaval. Pero tremenda locura, ¿eh? Guapísimo. ¿A ti te gusta o qué?
Yo estoy encantado.
¿Sí, no?
Sí. Ya. Hay días del año que, bueno, sí que estoy cansado. A lo mejor estoy...
Ojalá pues, estuvieran en el Scampers tomando algo, ¿no?
Eso, oye, a lo mejor estoy ahí en el Tour el 21 de julio y mis amigos en el Carmín y yo, joder,
ya.
Yo aquí pringando aquí con el calor aquí y tal. Pero bueno, nada, son días muy puntuales que esté así un poco...
Pero ¿y tú te planteas, por ejemplo, vivir en otro sitio? ¿O tú te ves bien aquí? O...
Nada, que va, todo lo contrario. Nada, yo necesito estar aquí, necesito estar en Asturias tranquilo, digamos, los días que yo tengo libres, pues estar aquí. Y, pues hay muchas veces durante el año, a lo mejor estoy 2 semanas seguidas sin viajar, y esas 2 semanas, aunque yo viviera en Madrid, por ejemplo, por decirte una ciudad, yo vendría a Asturias igualmente.
Ahí lo tienes.
O sea, yo... No estaría de continuo en una ciudad grande ni así. Necesito estar aquí pues con mi gente, con el clima que tenemos aquí. Que...
Ya. Pero bueno, también te digo, ¿llevas un ritmo, tío? ¿Tú te ves muchos años así o notas que consume mucho este curro? O...
Hombre, consume, pero sí, no. Todavía sí que me veo unos cuantos años más, sin duda, vamos.
Joder.
A lo mejor, pues, en vez de ir en una moto dentro de 15 años, en vez de ir en una moto siguiendo los ciclistas, pues igual lo estoy haciendo en coche o a lo mejor estoy haciendo menos días de viajar, que al final es lo que te quema más, ¿no?
Ya, o sea, pero que te tienes en mente buscar recursos para poder seguir haciéndolo, ¿no? Aunque sea gastándote menos.
Sí, sea menos días, sin duda seguir haciéndolo, sí, sí. Porque el año pasado... Lo que más me quemó, por ejemplo, fue los días que estás fuera, ¿no? Y me salieron tantos días fuera como aquí. Me salieron 175, no sé cuántos me salieron.
Estás como los youtubers de Andorra, ¿no? Echando cuentas para que no te pille Hacienda mitad del año aquí, mitad del año fuera.
No, pero es lo que te quema realmente estar fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues en vez de hacer 175, haces 100, pues bueno.
Ya. Que, oye, y o sea... ¿Tú qué consejos darías para alguien que quiera vivir de esto a este nivel? O sea, ya me refiero como casi desde un punto de vista de emprendedor.
Bueno, pues si estás empezando de cero, no querer estar ahí arriba al día siguiente, ¿no? Es una carrera de fondo y tienes que empezar desde abajo y pues yo lo que yo contaría es mi historia y decir, mira, yo empecé con los rallies, haciendo rallies en Asturias, eso me llevó a otra cosa, esto me llevó a lo otro, y como que cada trabajo te va llevando a otro, ¿no? Hay mucha gente que por Instagram o así a lo mejor me pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer para estar en el Dakar el año que viene? Y es como, no hay una, no es que haya una fórmula que funcione, simplemente es echarle mucho tiempo, mucho trabajo, tío, y empezar pues desde abajo y nada, trabajar lo más posible, tener un portfolio de buen nivel y tal, y ir conociendo contactos, que es lo que te lleva, sin duda.
Ya, pero lo primero, trabajar, vaya.
Sí, no, hay que morder el polvo, como dice alguno. Pero bueno, también entra ahí un factor de suerte, que conozcas a las personas adecuadas que te van llevando los eventos y tal. Y bueno, otra cosa que sí que aconsejaría es estudiar idiomas, tío. Porque
¿tú qué hablas?
Hablo ahora mismo inglés, italiano y francés. Llegué a hablar bien, bastante fluido, porque estudié 5 años alemán, pero es una cosa que estoy perdiendo cada día más. ¿Y
eso no lo cuentas entre los idiomas que hablas?
No, porque lo estoy perdiendo.
Hostia,
o sea,
pues ¿cómo hablarás inglés, macho? Porque 5 años estudiando...
Sí, pero nada, el alemán es una cosa que lo dejas un año y has perdido todo, tío.
¿Sí o qué?
Y de vez en cuando ahora en los trabajos, si coincido con un alemán y tal, intento hablar un poco, pero me veo que no puedo tener una conversación. O no, al nivel que yo tenía antes. Y pues lo que te decía, el tema de los idiomas es básico para estar fuera de España, vamos. Sobre todo el inglés y el francés, te diría.
Mira tú que yo, en mi prejuicio, pensé que me ibas a decir, ponte de rodillas para hacer la foto, tira más verticales, algo así, tío, no sé.
No, a ver, a nivel técnico ya cada uno tiene su técnica, digamos. No hay nada escrito. Lo bueno de esto es que no tienes por qué estudiarlo. Yo lo estudié en su día y tal, pero mucha gente, muchos de mis compañeros no lo han estudiado. Es algo que puedes coger un día, a ver, compras una cámara y tal, que puede ser básica.
Pero no es tan fácil, ¿eh?
No es tan fácil, pero se puede aprender. Lo puedes aprender tú con tiempo.
Sí,
no.
Pero la foto, sí, desde luego, ¿eh? Y a mí, joder, la gente que se pone y le echa ganas y lo acaba haciendo bien... Me parece envidiable. Pero la fotografía es el típico hobby que tiene todo el mundo en algún momento y que se flipa a intentar hacer fotos y no son como las tuyas. Quiero decir, es un oficio y, claro, también requiere. Y, y sobre todo es lo típico que... un punto personal, ¿no? Porque hay veces que tú ves fotos y reconoces a la persona que las hizo. No sé si eso se aprende o eso tú lo vas desarrollando o cómo...
Yo creo que es el tiempo que lo vas desarrollando y vas un poco como puliendo tu propio estilo, y yo creo que cada uno tiene el suyo y eso está bien. O sea, no tienes que copiar a nadie, ni tú tienes que hacer lo que a ti te gusta y tu estilo que a ti te gusta, y eso seguro que es lo que más te va a funcionar, ¿no? No hay un estilo que tú vayas a ir a una escuela y sea eso, y o lo aprendes o no lo aprendes. No, cada uno tiene sus trucos o su estilo, ¿no?
Yeah. Jolín, pues no sé qué decirte, macho. Ojalá este sea el año que le haces una foto a Landa vestido de amarillo, que es mi sueño para la temporada, te lo juro. Pero nada, por terminar, que bueno, al final a lo tonto llevamos casi una hora. ¿Cuál es tu lugar favorito del mundo para hacer una foto? Y luego la prueba.
O sea, el lugar.
Lugar, como... sí. Tú dices, o sea, yo sé que cuando voy a el viejo Quaremont me pongo aquí y paz.
Buah, lugar es muy difícil quedarme con uno. Como lugar y tal, no sé. Perú, como país, me flipó a nivel de paisajes y tal. A lo mejor también yo estaba más impresionable porque era mi primer Dakar. Pero de verdad que tengo unas ganas locas de volver, porque no he vuelto desde entonces. Y aunque sea no haya un evento o no haya nada, para volver y viajar por el país, porque es increíble. Y luego como evento, el Dakar. De los que yo hago, es el que más oportunidades de foto me da y es el más increíble.
Pero objetivamente, o porque tienes ese punto sentimental de tu primera gran evento en la élite.
No, objetivamente. Es un evento que tiene muchos kilómetros por recorrer y eso te da muchísimas opciones de foto. No es como, por ejemplo, un partido de fútbol, que, bueno, estoy también empezando ahora a hacer un poco de fútbol, que tú estás en una banda y tú estás allí y vuelves al fin de semana siguiente y es la misma banda, con el mismo estadio y la misma luz, me atrevería a decir. Esto es una cosa que vas un día, haces 500 kilómetros, 500 kilómetros que han sido diferentes todos entre ellos, al día siguiente vuelves.
Te cambia el tiempo puede ser otra vez medio de la prueba,
diferente,
¿no?
La luz, el... Claro. Incluso el entorno, porque, a ver, el desierto puede llegar a ser muy repetitivo, el tema de dunas y demás, pero si cambia la luz ya cambia la foto. Entonces, todos los días tienes como situaciones diferentes y aparte que el Rally Dakar es un evento loco en sí y esto ya te da imágenes, pues, un piloto ahí en medio del desierto intentando arreglar su bici, su moto, te da situaciones muy locas que no te lo da otro evento.
Más locas que estar atado a una cuerda encima de un helicóptero todavía, madre mía. Bueno, tío, pues nada, oye, te agradezco mucho que hayas hecho un hueco en tus vacaciones para pasar por aquí.
Nada, encantado.
Y a ver si coincidimos algún domingo ahí en la Bola Siero.
En Les Campes.
Eso es.
Y si gana, o sea, si se pone Mikel Landa de maillot amarillo, os traigo una foto.
Ostras.
Sin duda.
Mira, si eso llega a pasar, quito el neón. Y mango a Mikel ahí, ¿eh? Porque yo soy landista a piñón. Es mi forma de...
Landismo o barbarie, ¿no?
Vamos, y quitaría el o barbarie, landismo o landismo. Porque total, ¿pa' qué? Si es que como está ahora el ciclismo de Van der Poel, Boga, o sea, de cosas que son a nivel deportivo extraterrestres. A mí me encanta verle al tío todos los años otra vez ahí. Y si a lo largo de la temporada le acabo viendo dos o tres veces pelear y yo digo... ¿Cómo? O sea, que ole sus cojones, ¿eh? Porque, madre mía, chaval, porque ahora mismo el ciclismo, o sea, si te quieres plantear ser un número uno, quiero decir, no te lo da, o sea, tienes que ser...
Tres o cuatro monstruos, claro, que no...
Es que es imposible, o sea, para los profesionales de, joder, mira, Valverde o alguien así, que dices, jolín, todo el año se lo pasan ganando, tal, no sé qué, pero están
a otro años nivel, claro. Otro nivel, sí.
Y todos los años, Mikel. Bueno. Sí, eso es. Es que da si hecho. Pasa... Eso fuera y la primera iglesia del landismo la abrimos aquí. Bueno, muchísimas gracias, Charlie. Muy guapo, La Tu Movida.
Muchísimas gracias a vosotros.
Como Ye, La Tu Movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes sociales @elestudiopod.